Así que en este momento vamos a recibir a Martín Lasarte, que está dirigiendo la Real Sociedad de España y que desde España está en comunicación con 13 a 0. ¿Qué dice Martín? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, con ganas de conversar un rato. Estuvimos hablando un rato largo de vos hoy porque estábamos repasando el presente de la Real Sociedad y eso nos linkeó con tu pasaje por Nacional. Antes de meternos en lo más interesante que es tu presente justamente para cerrar ese tema, tenemos la sensación de que en Nacional mucha gente te pasó factura porque en su momento no ganaste clásicos oficiales. Sí ganaste algunos amistosos que recién repasamos. ¿A vos te quedó la misma sensación?
También con la sensación de que ganamos dos campeonatos. O sea, me parece que entiendo que me hubiera pasado esa factura si la misma factura se la hubiera pasado a otros. Pero parece que ese precio lo pagué yo solo. Pero bueno, cada uno tiene su sino, ¿no? El club me llevó para una determinada circunstancia y en un determinado momento conseguimos los títulos, conseguimos sacar adelante una cantidad de jugadores jóvenes que fueron no solamente a nivel deportivo, sino a nivel económico, cosas importantes para el club. Y bueno, y poca cosa más, ¿no? O sea, no creo que no tengo nada ni nada que reprocharles. O sea, que el fútbol es así, ¿no? A veces uno pretende darle un cariz más pasional o más sentimental, pero uno debe manejarlo con más frialdad, ¿no?
¿Y cómo te tiene este momento en España? Hoy estábamos repasando la tabla de posiciones de la Liga Española. La Real Sociedad, si no me equivoco, está en la novena posición. De la mitad de la tabla hacia arriba es un equipo que viene del ascenso español. Uno supone que el balance que haces debe ser positivo, pero contanos vos.
Está un poco contaminado por la derrota de ayer, ¿no? Que fue un verdadero crimen, ¿no? La verdad que jugamos un partido bueno frente a un gran rival como es Valencia. Tiene un gran presupuesto y muy buenos jugadores. Y la verdad, en un partido equilibrado, hizo una segunda parte muy buena. El partido estaba 1-1 y tuvimos varias ocasiones para convertir. Lamentablemente, el partido pintaba para tablas, ¿no? Y en la última jugada, en el minuto 91, una desgraciada circunstancia de Claudio Bravo, un fallo en un despeje, la sesión fue para un rival y convirtió el gol y nos quedamos sin nada, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta que hay un parate ahora de 15 días, te queda una sesión un poco amarga, ¿no? Pero bueno, en líneas generales la gente está muy contenta y a nivel nacional, bueno, se destaca mucho el trabajo del equipo que generalmente complica, ¿no? Los equipos que vienen de segunda división generalmente tienen problemas de adaptación, pero bueno, da la sensación de que a nosotros esa adaptación nos no digo que no nos haya costado, pero ha sido mucho más rápido de lo que pensábamos.
Como que, en cierto sentido, la campaña está por encima de las expectativas, podríamos decir.
El equipo que sube, generalmente, los tres equipos que suben en los últimos años, teníamos que ver las estadísticas, pero creo que en un porcentaje muy alto, al 100%, cercano al 100%, hay uno o dos que vuelven a bajar, seguro. Eso está así. Entonces, bueno, ese era un tema que nos preocupaba, ¿no? Repito, hay una adaptación a mí. Lo que puede ser el tema de la velocidad, la precisión, el ritmo. Hay una gran diferencia además en lo que refiere a futbolistas, ¿no? Entre la primera y segunda división. Pero bueno, más allá de alguna batalla en el principio que puede haber significado alguna duda, la verdad que el equipo ha cogido un ritmo interesante, está jugando bien, sobre todo en casa nos hemos hecho muy difíciles, hemos empezado también a sacar puntos fuera. Bueno, no estamos de repente para grandes, grandes cosas, ¿no? Pero sí por lo menos para intentar mantener la categoría. Ya eso sería un éxito y si lo hacemos con tranquilidad mejor. Y bueno, como ocurrió la semana pasada, ¿no? Incluso rozando la posibilidad de puestos europeos, ¿no? Si eso llegara a ocurrir, bueno, ya sería un éxito tremendo, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucha liga por delante y lo más importante de todo es conseguir, repito, el objetivo principal que es la permanencia.
¿Cuánto pesó el haber ganado el clásico vasco?
Yo creo que pesa en lo que refiere a la zona, ¿no? En ese tipo de partidos tiene una connotación especial, la tienen en todos lados. Nacional, ustedes hablaban de Nacional Peñarol, Peñarol Nacional. Yo que sé, a mí me tocó jugar Deportivo Celta, no sé. Tiene una connotación especial, sobre todo en lo que refiere, repito, a la zona, ¿no? A nivel nacional, bueno, el clásico, el Derbi Vasco es un partido importante, pero a la hora de sumar los puntos suma igual que cualquier otro, ¿no? Ahora, está claro que en lo zonal, en lo que es en la propia rivalidad influye mucho, ¿no? Y te da, lógicamente, un plus, ¿no? Un nivel de confianza y de aceptación importante, ¿no? Tomamos en cuenta, además, que para la Real hacía 3 años que ese partido no se jugaba. Bueno, eso, como todo, conlleva bromas, ironías, ¿no? Pero bueno, lógicamente, haber ganado dejó a la gente muy contenta.
Sí, te escuché mencionar que una de las gastadas era de parte de los hinchas del Bilbao, era justamente esa, la de que no podían jugar porque el equipo estaba en el ascenso y que de alguna manera haber ganado ayudó para matarles el punto.
Bueno, digo, todos nosotros nosotros uruguayos sabemos mucho de eso, ¿no? Hemos nacido y convivimos con ese tipo de situaciones, porque más allá del equipo que cada uno sea, lo de Nacional, Peñarol, Peñarol Nacional nos absorbe a todos y nos imanta de alguna manera a todos, ¿no? Bueno, aquí ocurrió eso, ¿no? Recibías mensajes, yo qué sé, no sé, como un GPS, ¿no? Como una especie de radar que te mostraba una carretera y toda una cantidad de señales hacia Anoeta, ¿no? Y era la gente de Bilbao que, como no sabía dónde era porque hacía tantos años que no venían, de alguna manera se lo pasaban a todo el mundo. Bueno, repito, una suerte de ironía, ¿no? Y de esa es una cantidad. Pero bueno, después el resultado modifica todo, ¿no? Y la gente que de alguna manera se tiene que callar la boca exterioriza su alegría y los que hablaron antes por ahí se tienen que callar. Pero bueno, eso va por barrio, ¿no? Y va por etapas, ¿no?
Desde tu posición de técnico de un equipo que está en la mitad de la tabla de la Liga Española, que tiene objetivos claros, hablabas recién vos de conservar la presencia en la Liga, de apostar a la permanencia, ¿cómo se encara, qué sé yo, un partido contra el Real o contra el Barça, que son equipos que parecen estar en otro universo, en otro mundo?
Nosotros intentamos encararlo de la misma manera, ¿no? Nosotros el partido con el Madrid fue un partido, quizás el mejor partido que jugamos, y perdimos. Y perdimos incluso hasta por una situación bastante fortuita, una falta de Ronaldo que pega en la espalda de Pepe y cambia la dirección y la trayectoria de remate. Un partido, repito, que jugamos muy bien, fue en casa, pero bueno, en definitiva no te dejó nada, más que esa sensación. El partido de Barça tuvo otras connotaciones, no la pasamos mal, el equipo íbamos perdiendo 3-0 y la sensación era que ya bastaba, que ya estaba bien, ¿no? Y al final incluso faltando 2 minutos nos convirtieron en 2 goles más. Bueno, mucha gente tildó eso de una situación extraña, no digo extraña, pero bueno, poco repetida, y sin embargo ayer volvieron a meter 5 otra vez, ¿no? La había metido 5 al Madrid, da la sensación de que el Barça está en un estado de gracia, que no es un momento, además, no lleva mucho tiempo, tiene un grandísimo equipo, tiene, bueno, quizás de los mejores jugadores de España en cada una de las posiciones, y un equipo que da la sensación de estar muy convencido, ¿no? Muy convencido, con una suerte además de sencillez, no transmite una, ni se vanagloria de cómo está, ¿no? Quiere seguir ganando, y bueno, la verdad que uno le admira eso, ¿no?
Sí, como que el perfil es distinto al del Madrid, por ejemplo, que es un equipo que da la impresión de que ostenta mucho más lo que tiene, lo que consigue.
Posiblemente hay un nivel de prensa también, ¿no? Sobre todo la llegada del nivel de prensa a Madrid es mayor que la de Barcelona, y sobre todo sus periódicos, el Marca y el AS, ¿no? Sobre todo el Marca, ¿no? Que tiene se le nota una preponderancia tremenda. De hecho, ya lo he comentado, me asombró muchísimo el año pasado el papel que jugó sobre la ida de Pellegrini, ¿no? A las quintas, sexta fecha, realmente una cosa que me parecía increíble, ¿no? Es mi sensación, por lo menos, ¿no? La verdad que muy socavando mucho el trabajo del entrenador, en este caso sudamericano.
¿Y
este año, bueno, hay un apoyo muy grande a Mourinho, un continuo destaque de lo que hace el Madrid, pero bueno, la verdad que no se da la sensación de que para todo lo que tiene, no sé, da la sensación de que bueno, que el Barça, repito, está en un estado superior, bastante superior, ¿no?
Y vos ahí en la Real Sociedad, ¿cómo te llevas con tu entorno, con las presiones que a escala de la Real Sociedad debes tener como técnico que sos de ese equipo? ¿Cómo convivís con esa realidad?
Bien, yo me he adaptado bien, he tenido la suerte de llegar a un sitio donde, quizás siempre lo digo, ¿no? Llegar en el momento justo, en el momento adecuado, ¿no? El hecho de tener que trabajar con un equipo de cantera, que uno está muy acostumbrado, Uruguay nos permite desarrollarnos mucho en ese aspecto, a que ahí de repente hay mucho miedo a poner gente joven, y nosotros, bueno, repito, no es mérito nuestro, quizás nos hemos desarrollado así, y bueno, hemos tenido mucha fortuna, la gente que hemos colocado, que hemos apoyado, que le hemos dado confianza, logró ascender, logró ser campeón además de segunda división, y bueno, está haciendo un gran campeonato, un muy buen campeonato de primera, ¿no? Con sus vaivenes, con ese, de alguna manera, ese necesitar aprender todavía de muchas cosas, de oficio que la primera división necesita, pero bueno, estamos en ese camino, ¿no? Hay una gran, repito, un gran apoyo a nuestro trabajo, de hecho, nos han ofrecido y hemos renovado por un año más, o sea, hasta el 2012, y bueno, eso es una cuota de confianza muy importante, ¿no?
Me interesa lo que decías recién, mencionaste que estás en un equipo que apuesta a la cantera. Acá hablamos mucho de lo importante que es trabajar abajo y muchas veces ponemos ejemplos de clubes nuestros que lo hacen bien. Pudiendo comparar, como podés comparar vos, ¿qué tan lejos o no estamos de cómo se trabaja con los juveniles ahí, en España, en el primer mundo futbolístico?
No, yo creo que no estamos nada lejos. Hay un aspecto que es medular. Hoy es el mundo del fútbol, se habla mucho a nivel de lo que es la precisión, de la técnica, del desarrollo de las habilidades, que es importante, importantísimo, ¿no? Pero nosotros lo que no podemos perder de vista es algo que no tienen y que de repente va más implícito, está más metido en la gente, ¿no? Que es la pasión que tiene el uruguayo por el fútbol. Esa pasión, el futbolista uruguayo, muchos también, yo creo que algunos sudamericanos también, la llevan al campo, en el campo de juego, y se nota, ¿no? Y quizás aquí hay más frialdad, ¿no? A la hora de jugar, a la hora de competir. Yo se lo notaba en la época de jugador en España, en mi época en el Deportivo, ¿no? Y ese es un aspecto. El aspecto económico, hay mayor posibilidades, evidentemente las hay, nosotros tenemos muchas menos posibilidades. En lo que refiere al apoyo, al trabajo, a los controles físicos, por ejemplo, en Uruguay es muy difícil llevarlos a cabo, aquí es todo mucho. Digo que sea más fácil, pero hay mayor cantidad de posibilidades. Y yo creo que agregaría un detalle más. En el desarrollo juvenil, los jugadores llegan muy jóvenes a primera división, muchas veces hay jugadores que con 20, 21 ya no juegan y uno da la sensación de que ya no pueden jugar, ¿no? Y aquí hay jugadores, en el equipo filial nuestro, por ejemplo, hay jugadores de 22, 23 años y está jugando en segunda B, ¿no? Y como que todavía están a tiempo. Hay la posibilidad de esperarlos un poco más. El otro aspecto, hablábamos ahora de Nacional, ¿no? me trae a cuenta un poco la época del segundo campeonato, ¿no? A la hora de encarar el, digamos, en este caso lo que era el tercer campeonato para nosotros. Recuerdo haberle dicho a Ricardo Alarcón, ¿no? La posibilidad de hacer un equipo y montar un equipo en torno a Luis Suárez, ¿no? Que era un chico de 19 años, pero que, bueno, yo realmente no tenía claro, convencido, que era un grandísimo jugador y que, bueno, podíamos desarrollar un equipo con lo que teníamos e intentar incorporar gente, fundamentalmente para intentar ir a pelear la Copa Libertadores, ¿no? Y, bueno, eso fue imposible, ¿no? Luis duró lo que duró, un campeonato, 16 goles y se fue. Lamentablemente, eso es una cosa, siempre digo, ¿no? En el caso mío, porque es Nacional, pero seguramente los de Peñarol lo harán con Peñarol, y los de Defensor con Defensor y así. O sea, pensar en el equipo Nacional con Suárez, con Chori, con Alvin, con Godín, no sé, con Victorino, con Abreu, yo qué sé, la cantidad de jugadores que han pasado por Nacional, el Peñarol harán lo mismo y así. O sea, eso es imposible, pero qué buenos equipos podríamos hacer, ¿no? Lamentablemente el aspecto económico sigue siendo un aspecto medular, ¿no?
Como que todo dura menos, digamos.
Eso sí, o sea, es muy difícil intentar planear cosas a largo plazo, ¿no? Porque además, lamentablemente, como dijo Bielsa, los proyectos en el fútbol duran una o dos semanas, ¿no? Volvemos a la de los clásicos. Yo tuve la suerte de mantener una invitibilidad de 8 clásicos y perdí uno, y bueno, y de alguna manera parece que todo se cortó. Más allá de lo que no hubiéramos ganado, fue lo que se perdió. Hay como mucha intranquilidad, ¿no? Quizás sea justamente por ese tema de la pasión, que para cosas buenas es buena y que de repente para cosas malas es mala, ¿no?
Como que compensa por un lado o acorta las distancias, pero por el otro genera problemas para trabajar.
La vida son ambivalentes, ¿no? Uno tiene que intentar desarrollar y buscarle las cosas positivas, pero también tiene las otras.
Mencionaste a Suárez recién. Acá en 3-0 recordamos especialmente lo que la gente de Nacional, o por lo menos algún sector de la hinchada, discutía a Suárez cuando vos le diste las primeras posibilidades en Primera División, lo que le costó hacer sus primeros goles y cómo en poquito tiempo se transformó en el goleador que hoy es. Ya lo era, pero quiero decir, empezó a demostrarlo a nivel de Primera División. ¿Qué comentarios nos haces cuando viajás en el tiempo y volvés a ese punto, a ese momento, cuando tenías una cantidad de jugadores juveniles y, como decías vos, en el centro a un tipo como Suárez que estaba asomando en primera?
Bueno, primero nada, el convencimiento de lo que te decía hace un rato, ¿no? O sea, al jugador joven no queda otra que apoyarlo, ¿no? Intentar indicarlo, conducirlo, en todos los aspectos, no solamente en el deportivo, ¿no? Yo a Luis realmente le agarré mucho cariño, en esos primeros 4 o 5 partidos donde generaba 5 o 6 situaciones de gol y que terminaba amarrando, donde además lo más extraño de todo es que la generaba él mismo, ¿no? Pero bueno, esas cosas a veces pasan. Tengo presente la cara de un hincha Nacional, lamentablemente, ¿no? De los que no abundan, por suerte, ¿no? Con un improperio muy bajo, ¿no? Un grito muy feo en el Parque Central, detrás, en nuestras espaldas donde nosotros estábamos, con un grito muy feo hacia Luis, ¿no? Muy, muy feo para un chico de 19 años en aquel momento. Esas cosas pasan, ¿no? El jugador la sintió, además le dolió mucho. Pero bueno, él siguió, es mérito de él, ¿no? Siguió adelante, siguió trabajando. Apareció su primer gol, apareció el segundo gol, aparecieron 2 goles seguidos, y después, ya te pido, fueron 16. Y se fue, porque tenía todas las cualidades para ser, bueno, haber sido lo que es hoy, pero haberlo hecho en Uruguay, ¿no? Hubiera sido fantástico y lo hubiéramos disfrutado un poquito más.
¿Dónde pensás que vas a su fortaleza?
¿Suárez?
Sí.
Yo creo que él tiene una personalidad, volvemos a lo de ambivalente, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, él cree mucho en sí mismo. Muchas veces esa creencia a veces lo hace pasarse para el otro lado, ¿no? Pero realmente yo creo que es muy importante. Él cree en sus posibilidades, cree en su personalidad, cree en su juego. Él ha ido creciendo. Me da la sensación a mí, yo me meto solamente en el tema deportivo, no en el económico, que también es importante, lógicamente. Pero quizás la liga holandesa ya le quede chica. Él debería intentar, en un futuro muy cercano, intentar buscar que seguro que lo está buscando, porque hablé con él cuando vimos este año en el avión y bueno, coincidíamos en eso, ¿no? De buscar una alternativa deportiva superior, ¿no? Que lo obligue a intentar mejorar, porque es la única manera, ¿no? Tiene muchísimo talento como para dejarlo solamente hoy en la liga holandesa, intentar buscar una liga como la italiana o la española o la inglesa incluso, ¿no? Yo creo que eso le vendría en beneficio de él y por ende en beneficio de la selección, ¿no?
Hay un término que se usa mucho y por hoy que es el de diseño de carrera. Muchos pensamos que a Suárez lo ayudó mucho eso de, antes de dar el gran salto, haber pasado por una liga intermedia, si se quiere, como la holandesa. ¿Compartís esa lectura?
Sí. E incluso dentro de la liga holandesa también, de un equipo a otro, ¿no? El Nova al Ajax, ¿no? El Bangor al Groningen primero. Sí, comparto, sí. Sí. Yo creo que hay que el aspecto, volvemos a lo de la cantera y la gente joven, ¿no? Creo que no todos han triunfado. Siempre pongo el caso de Chori, ¿no? Chori le costó mucho insertarse en el primer equipo hasta que, bueno, hoy es, bueno, no te voy a decir ídolo, pero bueno, es un poco uno de los jugadores referentes, ¿no? Del Mallorca, un equipo además que hoy está complicado, pero sin embargo, Gonzalo ha logrado trascender. A Juan Albín las cosas le han ido diferente, ha tenido muchas lesiones, pero también en algún momento ha sido destacado como el jugador de mayor potencial de ese equipo, el Getafe en este caso. Bueno, Diego Godín ya también ha trascendido, ¿no? Ya está en un equipo muy importante. Bueno, hay otros que ya no vale la pena ni nombrarlos, como el Diego Forlán y otros, ¿no? Pero está claro que el poder dar un paso intermedio, yo creo que colabora a que de repente los golpes, sobre todo los negativos, sean menos dolorosos, ¿no? Uno puede ir insertándose en lo que es el fútbol, un fútbol diferente, más veloz, de más precisión, donde las cosas se ven de otra manera. Nosotros somos bastante malos con nosotros mismos aquí, toda la sensación de siempre tener una caricia, ¿no? Como que, bueno, siempre hay un poquito más de espera, un poquito más de tiempo, ¿no? Es la sensación que, por lo menos, que tengo, ¿no?